Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de Black Mango. En este episodio, el presentador y su equipo se preparan para un emocionante viaje a Venecia, donde grabarán un documental en la enigmática isla de Poveglia, conocida por su historia misteriosa. Se exploran las herramientas necesarias para mantenerse conectados durante el viaje, destacando la importancia de contar con un buen servicio de datos. ¿Qué sorpresas les deparará esta aventura en la isla maldita? Recuerda seguirnos en X e Instagram y en nuestra web podsumaricer.xyz. Y ahora, comenzamos.
Bienvenidos al podcast número 59. Bienvenidos al nuevo podcast de Black Mango. Como sabéis, esta semana nos vamos a Venecia, porque vamos a grabar uno de los documentales más misteriosos que hemos hecho hasta ahora. Y de hecho, vamos a dormir en la isla maldita de Poveglia.
Y claro, vamos a estar grabando, subiendo contenido, usando los mapas, por lo que no nos la podemos jugar con los datos. Y aunque nosotros vamos a estar en la Unión Europea, muchas compañías te limitan el roaming. Y si vas a trabajar o simplemente quieres usar los datos para desplazarte, te puedes quedar sin internet muy rápido.
Nosotros esta vez vamos con Sailly, que es un eSIM. Por lo tanto, no tienes que cambiar tu SIM principal y puedes comprar justo los datos que necesitas y sin sorpresas.
¿Y cómo tienes que hacer? Pues antes de viajar, descargas la aplicación de Sailly, le das ver planes, eliges el país al que vayas a viajar, nosotros en este caso a Italia, seleccionas el plan que mejor te convenga y aquí donde pone tienes un cupón, pones Black Mango y te da automáticamente un descuento del 15%. Le das a pagar y listo. Y esto funciona para todo el mundo.
Por tanto, aterrizas, se activa sola y ya estás conectado. Nada de buscar wifis ni sims raras en el aeropuerto.
Así que, si te vas de viaje, haznos caso. Descárgate la app y usa el código BLACKMANGO. Nosotros estamos listos para usarla en Venecia.
Y ahora vamos a retomar un podcast que empezamos ya hace bastante tiempo. Okay, no recuerdo el número, pero es un podcast que, digamos que hablamos la mitad de él, ¿vale? Y es el tema de Kim Jong-un, el tema de Corea del Norte. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es vamos a repasar un poco todo lo que comentamos allí, pero vamos a actualizarlo. Vamos a hacer como una versión 2.0 más detallada, sobre todo centrándonos en lo que a la gente le interesa de Corea del Norte, que es esa sociedad oculta, ¿no? Que es como hermética, como que incluso parece que viven en el pasado, porque hablar de Corea del Norte parece ser como que viajas atrás en el tiempo.
Sí, sí, y encima es muy misteriosa a día de
muy
hoy.
Muy misteriosa, exacto, entonces, exacto. Es como si tú te hicieras la pregunta de... Igual la gente se espera que aquí respondamos a la pregunta de por qué Corea del Norte es tan hermética, por qué Corea del Norte es una dictadura, a pesar de que digan que no lo es, por qué... Esto es curioso, ¿por qué parece que cuando hablamos de Corea del Norte estamos hablando de una secta, incluso?
Podría ser, ¿no?
Sí, es que es medio secta. Para responder a todas estas preguntas, en realidad hay que hacerse una pregunta que es como la pregunta base y a partir de ahí se responde todo, uh-huh. ¿Vale? Y es, ¿qué ocurrió en Corea para que se dividiese en dos? Porque al principio Corea del Norte y Corea del Sur eran solo una, eran uh-huh. Corea. Pues esto la tiene la culpa un país.
Estados Unidos, ¿no?
¿Tú también dices Estados Unidos? Pues no.
¿No?
No es Estados Unidos. Es un país vecino. Es Japón.
¡Ostras, Japón!
Sí, porque resulta que a finales del año 1800, Japón se volvió un país con un poder militar que asustaba. O sea, a ti si Japón te miraba fijamente a los ojos, bandera blanca.
Sí.
Ni lo intentes, vais a ver lo que va a pasar ahora. Japón se vuelve un país militar muy grande, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué dicen? Hostia, quiero ganar terreno, quiero ampliarme en el mapa. El problema es que Japón también está ubicado en una zona del mapa que está complicada. ¿Por qué? Porque si Japón quiere entrar en el gran continente asiático, tiene tres vías. Tiene la madre Rusia, que dices tú...
Por ahí no.
Por ahí no. ¿Cuál está debajo? La gran China... Uh-huh. Dices, bueno, ¿cuál está debajo de la gran China?
Corea.
Y aquí no hay apodos para Corea, no es Corea la poderosa ni nada, es Corea. Tienes la madre Rusia, la gran China o Corea. Por tanto, Japón dice, es que no hay dudas, tiene que ser Corea. Entonces, a finales del año 1800 es cuando Japón va a desplegar un montón de tropas, ¿vale? A través de barcos hasta los puertos de Corea. Y cuando Corea se entera de que Japón la quiere atacar, en aquel momento Corea era aliada de China. Entonces China le dice, no te preocupes, yo te mando tropas. ¿Qué ocurre? Que Japón es muy fuerte. Entonces, China se confía y aquí es cuando comienza la primera guerra sino-japonesa. Y Japón aplasta a China. Sí. La aplasta. Entonces entran en Corea, empiezan a destrozar toda la cultura coreana, empiezan a arrasar los países, las ciudades, a bombardearlas.
Tras analizar cómo Japón arrasó con la cultura coreana y estableció su dominio, el siguiente segmento revela la llegada de un nuevo contendiente en la región, Rusia, que no se quedará de brazos cruzados ante esta expansión.
O sea, cambian lo que es la religión de Corea, la cambian por completo y se instaura Japón. ¿Qué pasa? Que cuando Japón ya está conquistando casi toda Corea, va a aparecer el segundo enemigo, va a aparecer Rusia. Porque dicen, uy, estos se están acercando mucho a terreno chino y aparte Corea, si os acordáis, tiene una puntita, o sea, en el mapa tiene como una puntita que ya conecta con Rusia. Entonces Rusia dice, no, no, a mí no me interesa que estos flipados vengan al gran continente asiático y empiecen a conquistar solo porque piensan que son fuertes. Bueno, pues ahora van a ver lo que es la madre Rusia. Entonces llega Rusia y comienza la guerra ruso-japonesa. ¿Qué ocurre? Japón vuelve a ganar.
¡Ostras!
Fijaros, acaba de derrotar a China, acaba de derrotar a Rusia. ¿Qué ocurre? Que ahora China pide la revancha. Entonces van a empezar a mandar un montón de soldados y Rusia les va a apoyar. Por tanto, es Japón contra China y Rusia.
Y Corea.
Y bueno, y Corea.
Claro,
Corea,
no nos olvidemos.
No hace mucho, pero Corea también está ahí, es verdad. Ahora, esta guerra no termina. O sea, Japón consigue aguantar tanto las oleadas de China como de Rusia, pero tiene la mala suerte de que esta guerra se enlaza con la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué ocurre en la Segunda Guerra Mundial?
Sí.
Que cuando eliminamos al enemigo número uno, que es Alemania, ¿cuál es el enemigo número dos? Japón.
Claro.
Y ahora ya no es solo China y Rusia, ahora también es Estados Unidos. Por tanto, oye, por muy fuerte que seas, Estados Unidos, China, Rusia, te van a mandar esos dos recados aéreos y se va a acabar la guerra. Entonces, en ese punto es cuando hay que repartirse el pastel, ¿no? Porque Japón vuelve a su país y Corea queda como en un punto neutro, queda como en un punto gris. Entonces, ¿quiénes ganaron la Segunda Guerra Mundial? Vale, sí, Estados Unidos, China, Rusia y un montón de países de la ONU. Entonces, Estados Unidos dice, a ver, yo estoy en la otra parte del mundo. A mí me gustaría tener alguna base en Asia. Entonces, me gustaría quedarme con Corea. Pero Rusia dice, pues yo también quiero quedarme con una parte de Corea porque me interesa, porque allí hay, digamos que en la parte norte, los puertos son mucho más accesibles que los nuestros, porque los puertos de Rusia se congelan en invierno. Entonces hay como un rifirrafe. ¿Y qué deciden hacer? Pues dividen a Corea en dos. Y lo que los va a separar es ese famoso paralelo 38, que es esta línea invisible que hay como en el globo terráqueo, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que divide Corea del Norte y Corea del Sur. Ahora, Rusia tiene que colocar un representante, Corea del Norte, y Estados Unidos tiene que hacer lo mismo. Entonces, Estados Unidos va a colocar a un tío llamado Shin Man Ri y Rusia va a colocar a Dios.
¿Cómo a Dios?
Va a colocar a un tío llamado Kim Il-sung.
Ah, vale, ahora lo entiendo.
Este tío tiene la fama de ser el presidente eterno. Este es Dios. Literalmente,
para ellos.
O sea, Corea del Norte no cree no tiene ninguna religión. O sea, su religión es militar. Para ellos, literalmente, su Dios es este tío. Es como...
¿Pero por qué? O sea, ¿qué le ven?
¿Por qué? Porque es el que fundó Corea del Norte. Es el que creó la República Popular Democrática de Corea. Y es el que cambió todo, porque antes Corea era comunista, ¿no? Porque estaba influenciada por China y por Rusia. Pero el Kim Il-sung este, cuando lo meten como representante, él consigue mover papeleos y consigue independizar a Corea del Norte. ¿Por qué? Porque Corea del Sur también lo hizo antes. O sea, Corea del Sur se independizó, Shin Man-ri creó la República de Corea. Pero Kim Il-sung dice, ah, sí, pues yo también voy a hacer lo mismo, me voy a independizar. Voy a crear la República Popular Democrática, que no sé dónde está esa palabra de democracia.
Claro, y aparte, acabas de decir que antes era comunista.
Antes era comunista.
Pero ahora...
No va a ser tan comunista, ahora va a ser juche.
Vale.
Ok, la política juche. Hablaremos después de lo que es la autosuficiencia y
vale,
todo eso.
Vale, para diferenciar, vale.
Exacto. Entonces, ahora hay un problema, porque tenemos a un país que, digamos que todavía es comunista, porque Kim Il-sung lo tiene que remodelar poco a poco, pero es que en la frontera tiene un país que es capitalista.
Claro.
Y esto es como el gato y el perro. O sea, no se llevan bien.
No entiendo muy bien por qué no se llevan bien, pero bueno, quiero decir, ¿tú por qué no te puedes llevar bien con un país comunista?
Porque entiendo que a la hora de intentar buscar como negociaciones, chocas.
Vale.
Entiendo que por ese motivo, si tú intentas acceder a temas económicos, entiendo que unos tienen una forma de pensar muy diferente a los otros y por el mero hecho de... A lo mejor es que incluso el propio Kim Il-sung le tenía manía antes a los estadounidenses.
Claro, porque, joder, no dejan de ser hermanos.
Tras analizar las tensiones entre el comunismo y el capitalismo en la península, el enfoque se desplaza hacia la política juche, que no solo define la estructura de poder en Corea del Norte, sino que también establece un sistema único de liderazgo.
¿Qué ocurre? Que la política Juche no es solo eso. La política Juche dice que también, por ejemplo, solamente Corea del Norte puede ser liderada por la dinastía Kim. Solamente los sucesores de Kim Il-sung son los que pueden liderar el país. Y no va a haber nada, nunca, que lo cambie. Incluso aquí haya elecciones, las elecciones no valen para nada.
Y tiene que ser un hijo de ellos.
Siempre. Un hijo, algo, alguien relacionado de la dinastía.
Vale.
¿Vale? O sea, llegaron a tal punto de introducirlo en la cabeza de la gente que cambiaron incluso el calendario. El calendario que tienen allí en Corea del Norte es diferente al nuestro. El suyo es el calendario Juche y comienza el 15 de abril de 1912. ¿Por qué? Porque es el día en el que nace Kim Il-sung.
La madre que los
como
parió.
Como si fuera
¿eh?
Dios totalmente.
Exacto.
Vamos.
Por tanto, ellos no están en el año 2025. Ellos, para ellos, su año 1 es 1912.
¡Qué locura!
O sea, imaginaros, ¿vale? Y otra de las cosas que hicieron con la política Juche que a mí me asusta un montón es el tema de las sesiones de crítica y autocrítica. Esto os va a gustar.
A ver, cuéntanos.
Esto es un programa semanal que hay en las ciudades. Y consiste en lo siguiente. Imaginaros que nosotros tres somos trabajadores, ¿vale? Estamos trabajando, somos oficinistas, ¿vale? Pues cada semana vamos a tener que ir al final de la semana a un edificio donde nos vamos a reunir con todas las personas que hay en la empresa y vamos a tener que criticarnos entre nosotros y autocriticarnos. Es decir, si yo sospecho de que tú no estás siendo fiel al líder porque no le estás rezando todos los días, lo tengo que decir en voz alta.
No jodas.
Yo creo que Pablo está siendo un poco infiel porque está llegando muy pronto al trabajo.
¿Cómo que infiel? Sí, sí, por llegar...
por llegar pronto al trabajo porque no está rezando los tres rezos que hay que hacerle al líder por la mañana, no sé qué, tal. Y al mismo tiempo contigo mismo.
Ah,
¿okay?
Vale.
Yo también, si yo he hecho algo mal...
¿Qué dirías?
Pues por ejemplo, que no miro durante 5 segundos al líder cada vez que hay una estatua suya. ¿Qué hago así? Y sigo andando. Y a lo mejor hay que pararse y mirar 5 segundos, y no lo estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, tengo que comentárselo. ¿Por qué? Porque esta es una forma de saber si la gente en un futuro va a traicionar al líder. Es como una forma de fichar a aquellas personas que están dudando del camino que están andando.
Que se escapan por ahí.
Vale, pero no creas como un poco de, no sé, enemistad. Porque claro, de repente tú ya estás hablando mal de mí.
Sí.
Y yo voy a decir, ¿pero tú quién te crees que eres?
Puede que pase eso, pero creo que están como sodomizados por el miedo. Entonces no lo hacen. Y en cierta parte, esto es muy surrealista, aunque creáis que no. Porque incluso con los niños también se hace.
Sí, desde pequeños.
Desde pequeños. O sea, sí, pero a un punto que, por ejemplo, yo qué sé, imagínate que estamos en el patio, ¿no? Los tres nos conocemos y, claro, somos niños, somos muy inocentes.
Uh-huh.
Y justo en la clase de antes nos explicaron que, pues imagínate, yo qué sé, que Kim Il-sung es la persona más fuerte del mundo. Pero de repente tú, Fabián, comentas una barbaridad y dices, ah, sí, pues Goku le gana.
Madre mía. Claro.
Madre mía. Nada. Ya tengo que ir a las sesiones de crítica y decirle a la encargada, Fabián dijo que Goku le gana a Kim Il-sung. Fabián, madre mía, ¿cómo se te ocurre decir tal barbaridad? Ahora tenemos que castigarte a ti y a tu familia en campos de trabajo. Uf, voy a hablar con el líder a ver si consigo librarte, pero... Sí, sí.
No, claro, porque lo que acabas de decir sería gravísimo porque no tienen acceso al exterior. Entonces
no. Sería
doblemente grave, ¿no?
Claro.
Bueno, sí.
Y de Japón.
Claro.
Sí, en ese caso sería doblemente grave por encima. Porque por encima iban a rastrear tu casa para ver si tienes material del extranjero escondido.
Claro.
Y eso, si te lo encuentran, es todavía más grave. Entonces, imaginaros a qué punto llegan estas sesiones. O sea, premian a los chivatos.
Claro, premian a los chivatos.
Efectivamente. Y al mismo tiempo que también hay como sesiones de crítica y autocrítica, también están todos los, digamos que todas las adoraciones que hay hacia Kim Il-sung. Porque hay un montón de rumores entre los niños. Porque tú, por ejemplo, si te inventas algo negativo hacia el líder, hay problemas. Pero si te inventas algo positivo, como hizo la gente, porque la sociedad empezó a decir que Kim Il-sung bebía sangre de tortuga todos los días.
Pero eso es positivo.
Tras analizar las severas consecuencias de la crítica hacia el líder y las peculiaridades de la sociedad norcoreana, el siguiente segmento revela una de las ejecuciones más impactantes de Kim Jong-un, que dejó a todos atónitos.
A mí me tiran no a los perros, a los gatos, que me coman.
Y de hecho también hay otra que es como la ejecución más famosa que tiene y es al ministro de Defensa, que parece ser que solamente por quedarse dormido en una reunión mientras Kim Jong-un está hablando, lo que hizo fue lo ató a un árbol y desplegó uno de sus grandes máquinas militares, que era un cañón antiaéreo, y lo voló a él y al árbol.
Eso es una locura, ¿eh?
A ver, claro, no sabemos realmente si fue cierto, pero se dice eso.
Sí, no, ya veréis que todo el mundo dice, ah, el famoso cañón antiaéreo de Kim Jong-un, sí, me acuerdo de él. También está, por ejemplo, el dicho de su expareja. O sea, se sabe que Kim Jong-un solamente tuvo dos relaciones amorosas. La chica con la que está ahora, la mujer, ¿vale? Con la que tiene a la hija esta que tiene. Y luego estuvo su expareja, que resulta que la mandó ejecutar por el hecho de que el Senado, o el hecho de que su gente cercana, acabó detectando un vídeo porno de ella. Porque ella era bailarina.
Bailarina.
Era bailarina.
Pero puede ser bailarina.
Claro, bailarina en un teatro. Exacto. ¿Qué ocurre? Que parece ser que era bailarina y algo más.
Yeah.
Entonces se encontró un supuesto vídeo que el régimen consideró como vídeo...
Inoportuno.
Y Kim Jong-un lo vio y dijo, efectivamente, es inoportuno, y la mandó a fusilar.
Cuidado, ¿eh? ¿Okay? Es complicado eso, ¿no? Que alguien haga en esa esfera hermética, haga porno.
Sí, no es curioso, la verdad. O sea, eso todo está restringido.
Claro.
Pero bueno, hay matrimonios, por supuesto que hay matrimonios. El matrimonio es interesante porque la forma que tienen de casarse siempre es ligada a tu clase social. Si tú eres un campesino, te vas a casar con un campesino. Si eres oficinista, te vas a casar con una persona que sea oficinista, sí. Porque se dice que si tú te casas con una persona que es de clase alta, esa clase alta baja. Es decir, la clase que se queda en un matrimonio siempre es la clase baja. Mm. Si yo soy, por ejemplo, arquitecto y tú eres, por ejemplo, pues campesina, yo ya no soy arquitecto, yo soy campesino.
Sí, y somos los dos campesinos. Manda carajo.
Por eso siempre se casan con personas que están muy cercanas a su rango social. Porque no bajo tanto.
Claro, y yo entiendo que el que está alto no quiere bajar.
Exacto, obviamente, claro. Obviamente. Porque una persona de clase baja casándose con una de clase alta no gana absolutamente nada.
Claro.
Okay. Luego, por supuesto, también están los grandes logros de Kim Jong-un, logros que son inventados. ¿Vale?
Por él, ¿no?
Puede ser por él o que la gente se los inventase.
Vale.
Se dice que, por ejemplo, él durante su estancia en la universidad escribió 1.500 libros. ¿Ok?
Está bien. Podemos dar fe de que es imposible.
También se dice que él solamente a las 3 semanas de nacer ya aprendió a andar. Y que a los poquitos años aprendió a montar a caballo, ¿okay? Cosas así.
Nadie conoce su infancia, pero sin embargo lo saben.
Se los dijo el dios de la nación, el sol.
Su abuelo.
Su abuelo, sí. Que por cierto, a su abuelo cuando muere es cuando lo catalogan como presidente eterno. Va a ser como, a partir de ahora, si está el líder supremo, está como dios, ¿sabes? Es como el cargo más alto, siempre lo va a tener el abuelo, nunca lo va a poder superar nadie. ¿Por qué? Porque ese es el presidente del país y es eterno.
Vale.
No ha muerto, está ahí arriba,
sí.
¿Ok? Porque me lo dijeron
O sea, hablan de él como si fuera Jesucristo.
Exacto,
¿no?
Como si
siempre.
Todavía siguiese vivo, entre comillas. Después de los grandes logros, sí que es verdad que Kim Jong-un hizo una cosa diferente en base a su padre y a su abuelo, y es que él remodeló, digamos que modernizó el país. No lo cambió, pero sí que lo modernizó en el punto de decir, ostras, pues yo quiero tener rascacielos en Corea del Norte. Quiero crear pubs nocturnos. Quiero tener boleras. Quiero tener parques de atracciones, parques acuáticos. Quiero que la gente se divierta. Uh-huh. La gente de clase alta,
claro.
Para ser más claros.
Los pobres que sigan ahí.
Los pobres, pues sí, los pobres viven apartados en la mano de Dios de Corea del Norte. El tema es que para poder hacer todo eso necesitas dinero. Entonces ahí es cuando descubre el mundo ilegal de Corea del Norte.
¡Capitalista!
Entonces empieza a extraer, por ejemplo, carbón a Indonesia, empieza a buscar negociaciones con Rusia, con China, por el tema del grano, sacar dinero de alguna forma. ¿Qué mineral se puede encontrar solo en Corea del Norte? Este. Pues vamos a empezar a venderlo, pero que nadie se entere. ¿Okay? Y va a empezar a ganar pasta. También va a abrir las puertas de Corea del Norte a los turistas.
Tras analizar las ambiciones y estrategias de aquellos que buscan prosperar en un entorno hostil, el enfoque se desplaza hacia la realidad de la población, donde la autosuficiencia y las desigualdades marcan el día a día de los norcoreanos.
No, ellos trabajan de forma de que se mantiene el país en sí, no es autosuficiencia entre ellos. Entonces trabajan para el pueblo, por decirlo así.
Claro, pero son la mayoría.
Sí, son más de la mayoría. ¿Qué ocurre con esta gente? Que tienen un estilo de vida muy diferente. Por ejemplo, la comida se les entrega en menor cantidad. Eso ya para empezar. No se le entrega la misma ración a una persona que es militar que a una persona que es oficinista, porque consideran que uno es más leal que el otro. Porque, por ejemplo, un tema que tiene la gente de clase dudosa es que no puede ascender nunca a clase central. Sin embargo, sí que pueden ascender un poquito si hacen el servicio militar. Si tú haces el servicio militar, tienes como más beneficios por parte del régimen. Se te da más privilegio a la hora de acceder a sanidad, un poquito más de privilegio a la hora de obtener raciones, porque las raciones allí son mensuales, ¿vale? Ostras. Cada mes se te entregan como determinadas cantidades de grano, sobre todo de maíz, porque es lo que más se come allí, y te lo tienes que repartir durante el mes. ¿Qué ocurre? Si a la gente de clase alta se le acaba, piden más, y no hay problema, ¿ok? Si a la gente de clase media y baja se le acaba, a la gente de clase dudosa, mercados negros.
Claro.
Y os digo una cosa, no les llega. O sea, si tú tienes que sobrevivir solo con la comida que te da el Estado, te mueres.
Claro.
Porque hay muchísima gente que pasa hambre. Entonces tienen que depender siempre de los mercados negros. Y con la sanidad pasa lo mismo. De hecho, la sanidad es desastrosa. Si tienes la suerte de vivir en una ciudad, que la gente que es oficinista, la gente que necesita trabajar en departamentos como tal, esa gente tiene un poquito más de privilegios, obviamente, sobre la clase baja, ¿vale? Porque tienen más comodidades a la hora de transportarse. Porque, por ejemplo, allí no puedes usar coches. Solamente los funcionarios tienen permiso para conducir un coche. Es por eso que hay muy poquitos coches en Corea del Norte. El resto de gente, incluso aunque tengas el dinero, porque ellos tienen sueldo, ¿vale? Ellos uh-huh. tienen un salario, lo que pasa es que el salario no vale de nada, porque en principio te lo entrega todo el gobierno, todo lo necesario. Sí que es verdad que hay locales, pero en principio el sueldo que tienen es muy bajo y poca cosa te vas a poder comprar ahí. Normalmente ese sueldo que ahorras lo utilizas para los mercados negros. Porque
vale.
la gente de clase dudosa siempre tiene que depender de mercados negros. Entonces, ellos se movilizan sobre todo andando, en bicicleta y en transporte público. ¿Okay? Y luego, donde notas la principal diferencia también es en la sanidad. Tienes sanidad, ¿vale? Puedes acceder, es gratuita, pero te van a poner muchísimas pegas. Es muy complicado que te den medicamentos. Porque normalmente, ¿y si le hace falta a la gente de clase central? Entonces vamos a intentar buscar la manera de no recetártelos. ¿Okay? Entonces siempre te buscan ahí pegas, te van a hablar de forma borde y muchas veces los hospitales de las ciudades están como muy atrasados, muy, yeah. muy poco higiénicos también. Sin embargo, si te vas a los pueblos, es un desastre. Ya para empezar, en los pueblos no hay ni hospitales,
es que no hay
gente que puede conocer un poquito de medicina, pero a nivel de curanderos,
claro,
o sea, para que te lo imagines.
De brujas.
Sí, de brujas. Lo curioso es que allí, mira, por ejemplo, en la gente de clase baja, cuando una mujer se queda embarazada, es un cristo, porque no hay hospital. Y una de las cosas que hay, que esto yo no sé si es rumor o no, porque yo he escuchado las dos versiones, es que tú no te puedes mover del lugar de donde naces. Si naces en un pueblo, siempre te quedas en ese pueblo. No te vas a las ciudades.
Es que no tienes forma de salir.
O sea, hay autobuses y todo esto.
Hay autobuses. Yo he encontrado... pero esto en principio es una norma que yo vi. Porque, por ejemplo, la gente de clase central sí que puede viajar por el país.
Claro.
Tienen ese permiso. Pero la gente de clase dudosa no puede. Te quedas en esa ciudad y te quedas ahí.
Y te mueres ahí.
En principio no pueden ir a otra ciudad para verla. O sea, entiendo que a lo mejor sí que puedes ir a Pyongyang porque es como la base...
Y es donde está la estatua del líder supremo,
sí, exacto.
Y todo eso.
Imagino que puedes ir ahí, pero no puedes movilizarte por la ciudad porque eso imagina que a lo mejor ya no te tienen controlado. Mm. Entonces, por eso, por ejemplo, la gente que vive en un pueblo, cuando una mujer está embarazada, tiene que parir en su propia casa y tiene que utilizar sus propios utensilios de cocina. Para poder dar a luz.
Tras reflexionar sobre las limitaciones de movilidad en las ciudades y las duras realidades de la vida cotidiana, el siguiente segmento se centra en el impactante proceso de dar a luz en Corea del Norte y las diferencias entre las clases sociales.
A su hijo.
De cocina.
De cocina, o sea, con la misma tijera con la que cortas el bacalao, le cortas el cordón umbilical a tu hijo, para que te lo imagines.
Cuidado, ¿eh? ¿Okay? Y con la cuchara, sí.
Sí, y en las ciudades, si vas a los hospitales, lo normal es que lleves tú los elementos que necesites. Si necesitas sábanas, si necesitas ropa, lo tienes que llevar tú de tu casa, porque allí no hay.
Es raro este hospital, ¿eh? Pero bueno.
Sí, no, pero si te vas a la clase central, no te preocupes que ahí no te falte de nada.
Ahí tienes de todo.
Ahí tienes de todo. Luego, ¿qué es, por ejemplo, la clase hostil? ¿Vale? Porque es la que falta. Hablamos de la clase central, la clase dudosa y la clase hostil. Tú en el momento en el que rompes una ley, por muy pequeña que sea en Corea del Norte, pasas directamente a entrar en la clase hostil. Y me da igual de qué cargo seas, como si eres de la clase central o de la clase dudosa. Cualquier pequeño error se paga. Entonces, directamente ya perteneces a esta clase. Dependiendo del error que hayas hecho, puedes volver o no. Normalmente... se paga mucho con los trabajos, con los campos de trabajo, que son muy famosos allí. Estos especie de campos de concentración donde los tienen a trabajar en los cultivos, explotándolos. Pues esa es como la zona clásica donde los llevan. Y no hay otro sitio. Allí es donde tienes que pagar como las penas. Luego, otra cosa que hacen. Si ha sido un castigo muy grave, directamente te quitan los suministros de comida, ya dejan de ofrecerte trabajo y pasas a ser como una persona... sin vida para el país. Tienes que sobrevivir a base de trabajar en negro y depender de los mercados negros. Y de hecho, mucho del sueldo que vas a ganar se lo vas a tener que entregar a los soldados para que no se chiven. Tienes que sobornarlos.
¡Ostras!
¿Entiendes? Sí.
Claro, vives en las sombras.
Exacto, eres como un ninja. Vives en la sombra. El dinero que ganes, a lo mejor la mitad, va para los soldados, porque a los soldados también les interesa tener billete.
Claro, ¿okay? Pero tarde o temprano eso no lleva a ningún lado.
No, a ver, es un contrarreloj para que te mueras. Y después, bueno, la gente que está atrapada en los campos de concentración, en los campos de trabajo, es una barbaridad, porque allí abusan de ellos. Se dice que, por ejemplo, los utilizan para hacer experimentos médicos. Experimentan con ellos, que los operan sin anestesia, prueban medicamentos extraños con ellos, los torturan, lo que le dan de comer es una miseria, creo que son como gachas de maíz con hojas de repollo, ¿okay?
Sí.
Y ya, sí, de hecho es muy típico que en los campos de trabajo haya peleas en los patios solamente por una rata. Porque hay una rata corriendo y están todos detrás para intentar llevársela a la boca antes de que se la quite otro. Se comen insectos, incluso leí que comen tierra y todo. Es una barbaridad.
Para llenar el estómago.
Sí, de hecho, en la clase dudosa, porque ahora podemos empezar a hablar, por ejemplo, del hambre, cuando tú escuchas hablar a la gente que consiguió escapar, de esa gente te fías realmente de lo que dices, ¿no? Porque muchas veces cuando estudias de Corea del Norte parece que estás leyendo artículos constantemente de Estados Unidos.
Sí.
Porque si Corea del Norte habla mal de Estados Unidos va a hablar mal de Corea del Norte. Pero cuando escuchas a la propia gente del país que ha conseguido escapar y ves como un tío te está diciendo que su madre le ponía en el potaje de maíz que le hacía hojas secas que encontraba por el bosque, solamente para llenarle el estómago al hijo, dices, hostia, entonces la cosa es que está mal. O sea, la cosa es que pasan hambre.
Sí, sí, sí.
Y sí, tú si eres de la ciudad, puedes sobrevivir más fácil. Pero si vives en un pueblo, vas a pasar hambre. Eso tenlo claro. Siempre. Siempre va. El hambre siempre va a vivir contigo. Y allí se generó una especie de sociedad compartida, porque se comparten todo. En el momento en el que yo tengo hambre y se me acaba la comida, voy a junto a mi vecino y le pido si me puede dejar algo de comer. Y es el hoy por mí, mañana por ti.
Vale.
Si hoy mi vecino me ayuda, yo mañana le ayudo. Y allí se comparten todo, hasta la mierda. ¿Os acordáis que en Japón dijimos que los fertilizantes era la propia mierda humana? Pues aquí es lo mismo. Utilizan sus propios excrementos para fertilizar los campos de cultivo.
La verdad es que es terrible nacer, porque es una lotería donde naces, sí. Nacer en un país así, ¿eh?
Y allí no hay electricidad. Eso para empezar. En los pueblos no hay electricidad.
Ah, en los pueblos.
En los pueblos no hay electricidad.
Tras reflexionar sobre la dura realidad de la vida en comunidades donde la supervivencia depende de la solidaridad, el próximo segmento revela la importancia de un día sagrado en la cultura local, marcado por el luto y el silencio.
Por tanto, es un día sagrado para ellos. Y se dice que cada 8 de julio todos los habitantes del país tienen que permanecer en luto. No puedes hablar. No puedes sonreír, no puedes divertirte. Si vas a trabajar, lo haces en silencio. Si andas por la calle, lo haces en silencio. No puedes hablar con nadie. Es un día donde todo ese día lo guardas en silencio. Y si tienes que hablar, lo haces siempre en voz baja. Y tiene que ser necesario lo que tengas que decir. No puede ser para preguntar, hey, ¿cómo estás?
Vale.
Es por algo de trabajo. Luego, por otra parte, es muy típico que ese día la gente vaya hasta Pyongyang, a la capital, y hagan una reverencia en la estatua de Kim Il-sung. Acceder a flores y dejárselas como ofrenda. Allí las ofrendas siempre son florales. Incluso a los extranjeros, cuando van, siempre tienen como una especie de racimos de flores que te los entregan para que vayas allí, te pongas de rodillas y le dejes el racimo de flores como una ofrenda floral. Por otro lado, está el tema de las elecciones, ¿okay? Las elecciones no valen para nada.
Claro, eso te iba a decir, porque ¿qué elecciones?
Las elecciones son cada 5 años y lo único que haces es, vale, yo elijo a un representante para que hable por mí en una ciudad. ¿Ok? Imagínate que, yo qué sé, ponemos la ciudad... Imagínate que Pyongyang es una ciudad.
Vale.
Pues todos los aldeanos, todos los ciudadanos, en este caso de Pyongyang, tienen que elegir a una persona para que sea el portavoz. Porque eres eso, eres un portavoz. Puede presentarse cualquier persona, es voluntaria. Mm. ¿Ok? Yo me presento a mí, o sea, yo me presento como voluntario, la gente me vota a mí si considera que yo soy un buen portavoz. Porque después, si yo gano, voy a ir a las reuniones y le voy a comentar al líder. Oye, pues mi ciudad resulta que tiene problemas pues, con los animales, porque hay un montón de palomas y están ensuciando las calles, o las carreteras están muy mal asfaltadas, o hay problemas con no sé qué. Entonces el líder tiene que encargarse de mandar a lo mejor arquitectos o gente que trabaje directamente para él, para arreglar las calles.
Vale.
Eso son las elecciones. No es nada más. Por otro lado, se hacen para tener vigilada también a la gente, porque es obligatorio votar.
Todo el mundo tiene
todo
que votar.
Todo el mundo tiene que votar. A todo el mundo lo tienen registrado, hasta en los pueblos, y tú tienes... Es decir, tienen que asegurarse de que tu nombre aparece en la papeleta. Tal persona ha votado. Vale, esta persona sigue siendo fiel al régimen. Si tú no votas, ya sospechan. Dicen, uy, ¿por qué no has votado? Es una norma. ¿Estás yendo en contra mía? Pues te voy a poner en vigilancia. Voy a ver, voy a estudiar tu caso. Voy a empezar a perseguirte todos los días a ver qué estás haciendo. ¿Qué otras cosas me estás ocultando?
Claro, porque ¿okay? A lo mejor estabas enfermo.
A lo mejor estabas enfermo.
Claro. ¿Okay? Pero si no, te tengo ahí.
Exacto. Tú a partir de los 17 años es cuando ya tienes que empezar a votar. Y ojo, tú puedes votar en blanco. Puedes hacerlo, pero no debes.
Claro, si quieres conservar la vida, ¿no?
A ver, no te van a matar, pero el hecho de que votes en blanco significa que estás indeciso. Dices, ¿cómo? ¿No tienes ninguna persona a la que tengas clara para votar? Uy, tienes la cabeza
qué
un poco...
raro.
Creo que estás desviado por el camino que deberías seguir. Entonces, mejor no votes en blanco. Vota siempre a alguien.
Vale. ¿Okay?
Luego, el tema de los castigos. Allí hay dos tipos de torturas que me parecen muy... No sé, nunca las he escuchado. Me parecen como muy típicas de allí. Y es que, por ejemplo, en los campos de trabajo se castigan con una tortura que se llama la paloma. Que lo que hacen es te atan las manos en la espalda y te obligan a permanecer de cuclillas durante todo el día. Porque lo que buscan es que se te rompan los tendones del tobillo.
Cago en la puta madre.
De tal forma de que después de que estuvieses 10 horas de cuclillas, ¿vale? De puntillas, se te rompen los tendones, no puedes andar. ¿Y qué? ¿Eso cuánto tiempo tarda en recuperarse? Es una barbaridad.
Sin hospitales más.
Sin hospitales más. Y lo mismo hacen con las rodillas. Colocan tablones de madera, ¿ok? Y te obligan a estar de rodillas sentado en ese tablón de madera, de nuevo, con las manos atadas en la espalda. Y ahí lo que buscan es el hecho de que cada vez llegue menos sangre circulando por las rodillas e incluso te puedes perder lo que es la sensibilidad en los pies. Entonces te has quedado prácticamente incapaz de andar. Ya no eres nadie, ya no, sí. no puedes ni trabajar. Entonces, todas estas causas, todo esto que hemos hablado, de cómo la gente pasa hambre, de cómo la gente no tiene sanidad, de cómo los torturan por ir en contra de la sociedad, implica que mucha gente intente escapar del país, porque es posible. Pero hay diferentes maneras, ¿no?
Hay distintas formas y vamos a empezar con la favorita de los norcoreanos, y es escapando hacia Corea del Sur. Y os estaréis preguntando, ¿por qué Corea del Sur? No, me imagino.
Porque es como más directa, ¿no?
Es como la más directa y también es la que ofrece unas mejores... Bueno, un mejor futuro, digamos. Porque para empezar, tú en el primer momento que toques el suelo de Corea del Sur serás reconocido como una persona surcoreana.
¿Sí?
Desde el primer momento.
Tras analizar las duras realidades que enfrentan aquellos que intentan escapar de un régimen opresor, el siguiente segmento se centra en las rutas más comunes hacia la libertad, comenzando por la travesía hacia Corea del Sur y sus desafíos.
Y eso es algo que juega a favor de ellos, porque ningún otro país van a ser tan bien tratados como allí. Así que el caso es que no es tan fácil cruzar la frontera, porque está la famosa DMZ, la zona desmilitarizada, que aunque suene como que no hay ningún militar ni nada, es de las zonas más vigiladas de todo el mundo. Y para que lo entendáis perfectamente, básicamente es como una franja que hay en la que sí, está lleno de guardias, pero ahí no pueden disparar. El problema es que en la parte de Corea del Norte son campos abiertos llenos de hierba súper corta en la que podrías ver un conejo simplemente empezar a correr por allí y se vería todo. Y además que está lleno de francotiradores y minas. Por otro lado, en la zona de Corea del Sur, el ambiente es totalmente distinto. Están todos de chill, que si excursiones de turistas, que si no sé qué.
Es verdad.
Y además, allí llama la atención de que el paisaje es distinto. porque en Corea del Norte está todo lleno de hierba cortita, para que te vean desde cualquier lado. Pero en Corea del Sur, sin embargo, hay tanta vegetación que tú te podrías meter ahí dentro y a los 5 minutos nadie sabría que estás ahí dentro. Y esa es una de las grandes diferencias. Así que ahora os voy a contar una historia de una persona que desafió la DMZ. Vale, uh-huh. Una persona que intentó sobrepasarla. Así que vamos a ver ahora
si lo consigue. Del norte al sur, ¿no?
Del norte al sur. Vale. Es decir, pasar de Corea del Norte a Corea del Sur. Así que vamos a contar la historia de Chun Son. Este tío pertenecía a la clase de la élite social coreana. Es decir, tenía una casa propia, coche propio y el acceso a los mejores alimentos de todo Corea. El caso es que un día llegó a su casa y le dice a su padre: oye, Chun, mira, es que acabamos de recibir una denuncia del ministerio y al igual tenemos problemas. ¿Cómo? ¿Pero quién te ha denunciado y por qué? Pues no tengo ni idea. El caso es que me han dicho que he faltado al respeto a la orden de Kim Jong-un. ¿Y qué? Pero dime, ¿qué pasa? Pues mira, por lo de ahora me han rescindido el trabajo. Ya no puedo trabajar más y seguramente muy pronto haya más represalias. Así que empiezan a pasar los días, pasan semanas y claro, ellos antes cuando salían a las calles los trataban como auténticos dioses. Les daban comida y de todo y eran súper bien tratados. Pero el problema es que a partir de ahora como que ya ni les miraban, miraban hacia otro lado, les daban comida de peor calidad y claro, el padre le dice a Chun Son: mira, es que vas a tener que salir de aquí porque si no esto va a acabar muy mal. Mira, por lo de ahora perdemos nuestra casa y seguramente en el futuro también nuestro coche. Así que vete tú de aquí ahora que puedes. Vale, vale, pero yo quiero que tú vengas conmigo. ¿Puedes venir conmigo también y escapamos los dos? Mira, yo no puedo porque en el primer momento que pongo un pie en la calle tengo 5 guardias que me están observando por todos lados. Así que tú vete, que todavía estás a tiempo de poder escapar. Y es que además nosotros vivimos muy cerca de la frontera con Corea del Sur y por ahí podrás escapar tranquilamente, entre comillas.
Entre muchas comillas.
Entre muchas comillas. Porque también le dice Chun Son: pero claro, Corea del Sur es un país súper pobre. ¿Por qué voy a escapar hacia Corea del Sur si llevo toda mi vida escuchando que son personas que hasta venden su sangre para poder vivir? Nada, no hagas caso a eso, que eso son falacias de la orden. Tú sal por ahí, mira siempre al frente y ya está, nunca hacia atrás. Y cruza la famosa DMZ y después serás una persona totalmente libre.
Vale. El viejo sabía cositas, ¿eh?
Sabía. Era élite. Claro. Élite coreana, vale. El caso es que Chun, después de varias semanas, coge su 4x4, un muy buen 4x4, porque hay vídeos de esto, uh-huh. Esta historia es real, vamos, empieza a conducir hacia la frontera y cuando está llegando, claro, los guardias norcoreanos empiezan a decir: ¿pero ese tío quién es? ¿Cómo tiene ese coche? Oye, control, observaré a un hombre que está conduciendo sin mirar hacia atrás, sí hacia adelante, a ver qué pasa.
Tras reflexionar sobre las enseñanzas del viejo y la valentía de Chun al enfrentar su destino, el relato avanza hacia el momento crítico en el que los guardias norcoreanos reaccionan, desatando una serie de eventos que cambiarán su vida para siempre.
Empiezan a mirar. Oye, hacer sonar las alarmas. ¡Que suenen las alarmas! ¡Darle el alto! Todos los guardias norcoreanos empiezan a levantar las manos. ¡Deténganse! ¡Deténganse! Chun Son, como le dijo su padre, siempre hacia adelante sin mirar ni un momento hacia atrás. Pero claro, los guardias siguen flipando. Este tío no se para, ¿hacia dónde quiere ir? Y entonces pasa un momento y de repente empiezan a gritar: ¡dispárenle! ¡Dispárenle! Todos los guardias empiezan a disparar al coche de Chun Son. Algunos disparos le dan en el capó, parabrisas, otros en la rueda. Y llega un momento en el que el coche de Chun Son No puede ir más allá.
Y se para.
Y se para en una roca. Así que Chun Son en ese momento dice: pues ahora, o me quedo aquí, me friten a disparos, me capturan, o salgo del coche y me pongo a correr hacia adelante, sin mirar hacia atrás, vamos.
Como dijo mi padre.
Como dijo mi padre, exactamente. Así que abre la puerta, pone un pie en el suelo y empieza a correr con todas sus fuerzas. El problema es que, claro, los norcoreanos empiezan a dispararle. Nada más poner los pies en el suelo, un disparo le da en el codo, otro en el hombro, otro en el muslo, otro en la rodilla. Y claro, Él seguía hacia adelante, sin pensarlo, todo el tiempo hacia adelante, hasta que llegó un disparo que finalmente le dio en la barriga, que lo acabó tumbando. El caso es que el tío Chonson acaba cayendo justo detrás de una piedra. Acaba cayendo muy mal, casi no se da movido, que sin muchísima sangre. Y claro, nadie puede dispararle porque no lo ven, básicamente. No saben ya muy bien dónde está. Así que, después de varias horas, él ya se estaba desangrando y llegan unos soldados como arrastrándose todo el tiempo para intentar salvarlo o conseguirlo, para ver quién es esta persona que está aquí en estos momentos. Así que lo cogen y se lo llevan al hospital. Porque Chonson cayó justo en la frontera. Ya había cruzado la frontera hacia Corea del Sur.
Ah, estos que lo pillaron fueron surcoreanos.
Exactamente, los pillaron los surcoreanos porque justo había caído después de la DMZ.
¡Qué suerte tú!
Y el caso es que los desgraciados de Norcorea le empezaron a disparar dentro de la zona desmilitarizada, que no se puede hacer. Vamos, está totalmente prohibido hacer eso.
Y lo hicieron.
Y lo hicieron, e incluso le dispararon en zona de Corea del Sur. Algo gravísimo. Por eso los guardias surcoreanos tuvieron que tardar tiempo en poder ir a recogerlo, vamos, porque tenían miedo que le dispararan incluso ellos. El caso es que lo llevan al hospital, empiezan a operarlo y al médico le llama una cosa la atención y es que este tío, claro, pertenece a la clase de la élite social. Pero sin embargo, cuando empieza a ver su estómago, tiene parásitos de 25 centímetros en la barriga.
¿Qué
pasa aquí? Pero real, totalmente real. Y tenía síntomas de malnutrición. Así que yo solo quiero que penséis cómo podría estar una persona de la clase baja social coreana.
Claro, es que era alto, standing.
Alto. Tenía la mejor comida. Él podía pedir comida, me traéis comida y la como.
Claro, entonces lo que hablamos antes, tú imagínate la plebe, ¿no?
Claro, claro, ni sanidad, ni comida, ni nada, este tío no tenía nada. Pero por suerte, después de varios días y varias semanas, Chonson salió a las calles siendo una persona totalmente libre y siendo un ciudadano coreano, ya reconocido completamente, con derechos a sanidad, pagas y todo lo que queráis imaginar, todo ya lo tenía.
Oye, una historia con final feliz. Me da pena todos los millones de personas que siguen ahí.
Y aún así tienes que tener cuidado, porque la gente que consigue escapar a Corea del Sur o la gente que consigue escapar, por ejemplo, a China, Corea del Norte sabe de esta gente. Y si tú apareces en medios, te pueden localizar y pueden mandar a personas que estén trabajando cerca para ir a buscarte y capturarte y mandarte de vuelta a Corea del Norte.
¿Pero cómo te mandan de vuelta?
Pueden hacerlo.
Te deportan.
Tienen...
¿Sí?
Porque claro, no es lo mismo escapar para Corea del Sur, que los soldados te recogen y te salvan, que si escapas a China, por ejemplo, los soldados te van a capturar y te van a deportar otra vez.
Tras reflexionar sobre las duras realidades que enfrentan aquellos que logran escapar de Corea del Norte, el relato se centra ahora en el momento crucial en que dos mujeres cruzan la frontera, solo para descubrir un destino inesperado.
Bueno, el caso es que ellas empiezan a nadar, llegan al otro lado de la frontera y llega un coche con las luces apagadas, sin llamar nada la atención, y les dice el intermediario: ya podéis subiros. Bueno, tú vas a subir en un coche y tú en el otro coche. Por seguridad, no podéis ir juntas. Así que ellas dos se dan un abrazo y lo que no van a saber es que es el último abrazo que se van a dar en su vida, ellas dos.
¿Ves, Raúl? Yo me lo olía.
Porque Lee Chun sube en el todoterreno negro, empieza a subir y ella está tan cansada que se queda dormida y a las pocas horas, pues el conductor le despierta y le dice: puedes ir saliendo del coche, porque tu nuevo esposo está a punto de llegar. Y es que esta chica, Lee Chun, había sido vendida a un granjero chino de 40 años. Y esto es algo que pasa un montón en la frontera con China, que te dan como las esperanzas de que puedes escapar, pero realmente te están vendiendo. Ya os digo que son ventas de $2,000-$3,000, ¿vale? Algunas veces te venden a granjeros, otras veces para prostitución, e incluso hay casos reconocidos por la ONU de tráfico de órganos, allí en esa frontera.
Claro, es que por $3,000...
Ya te digo que es súper fastidiado, porque tú una vez que te coge un granjero, ¿qué haces?
Claro. Aparte, él sabe que pagó por ti, por tanto, tiene la sensación de que tú eres como un trozo de carne, tú le perteneces, ¿no?
Claro, claro. Y además, ¿te vas hacia Corea del Norte y que todo el mundo se entere de que eres un desertor? Claro. No sé ni qué es lo peor realmente, porque te van a ejecutar seguramente en el momento. El caso es que Li Chun, bueno, empieza a vivir una pesadilla con el granjero y en este caso tenía suerte, entre comillas, porque no tenía que tener ningún hijo con él. Vale, pero ya te digo que relaciones sexuales, trabajar para él y eso todo, sin ninguna duda.
Era como su esclava.
Era su esclava, básicamente iba a vender al mercado un poquito, tal, le ayudaba, le hacía la tarea de casa y todo lo básico, vamos. Y ella durante un tiempo, pues, según vendía, iba sacando una moneda, otra moneda, se las guardaba en el pecho y poquito a poquito fue recogiendo una gran cantidad de dinero, digamos, entre comillas. Así que hubo un día en el que el granjero empezó a beber alcohol, empezó a emborracharse y decía: «Venga, otra más, dame otra. Toma, toma, bebe, bebe. Venga, sigue viviendo», le decía Li Chun. «Bebe, oh, ya no puedo más, me voy para cama a tumbarme». Claro, esto ya habían pasado 2 años desde que Li Chun estaba ahí.
Claro.
Así que Li Chun, aprovechando ese momento, lo que hizo fue coger unas pertenencias, todas las monedas que había ahorrado, abrió la puerta y se largó de esa casa del granjero. Porque también tengo que decir que durante ese tiempo estuvo aprendiendo chino mandarín, pensando quizás en algún momento liberarse.
Claro.
¿Y para qué tenía interés en aprender chino mandarín? Por lo que tú dijiste antes. Porque hay infiltrados, hay guardias que te pueden pillar chinos, y si te pillan, ¿qué te van a hacer? Físicamente eres prácticamente igual a un norcoreano que un chino. Entonces lo que te suelen hacer es un examen de chino. Vale, y si lo pasas, bueno, pues pasas por libre y ya está, tampoco pasa mucho más.
Sí, no te deportan, vamos.
No te deportan, al menos en el momento. El caso es que ella, después de varias semanas, acaba llegando a Pekín y conoce a otro grupo de desertores. Vamos, que quieren largarse también de China. Empiezan a andar y acaban llegando a la frontera de Mongolia, que es otra frontera que está allí, como que para llegar a Corea del Sur tienes que pasar por Mongolia, Vietnam, Tailandia, varios países para llegar al sueño de Corea del Sur. Y claro, llegan a la frontera, empiezan a ver a los guardias y dicen: «Por aquí es que no escapamos ni de coña. ¿Qué podemos hacer? Mira, me ofrezco yo, voy a ir a hablar con ellos e intento sobornarlos de alguna forma». Así que va un chico allí del grupo y le empieza a decir a los guardias: «Mira, por favor, te doy todo lo que tengo. Llevamos una vida de escapando, vivimos muy mal, tenemos todos el estómago fastidiado. Por favor, te damos todo. Dejarnos pasar, por favor, a Mongolia o lo que queráis». Y por suerte, los guardias mongoles tienen la fama de ser como buenas personas. Así que dejaron pasar a todo el grupo, lo metieron en un grupo de refugiados y más adelante les ayudaron a llegar a Corea del Sur para también vivir libremente.
¡Ostras, qué buenos estos guardias, eh!
Los mongoles son la leche. Si llegas allí te puedes salvar. El problema es que es muy difícil porque por el medio, yo lo vi, pero está el desierto del Gobi. Un desierto que es súper complicado. Claro. Vamos. Después hay otras formas también de salir que, por ejemplo, hacia Rusia nadie lo hace.
Tras la conmovedora historia de cómo los guardias mongoles brindaron ayuda a los refugiados, el relato se traslada a la opresiva realidad de Corea del Norte, donde la propaganda y el control social marcan la vida diaria de sus ciudadanos.
De estas pancartas donde se ve al líder supremo diciendo: «Pues Corea del Norte es el sol naciente», o «La sabiduría radica en Kim Il-sung», o pancartas que andan a meterse con Estados Unidos diciendo: «Son unas bestias, no sé qué, se llevan a los niños», ¿sabes? Mensajes así. Muy, muy patrióticos y tal, de la propia nación. ¿Y qué ocurre? Que ellos se dan a entender como que se separan. Y resulta que llega un momento donde un guardia los acaba detectando y les dice: «¿Qué estáis haciendo aquí? No, no podéis estar aquí». Entonces ellos como que se hacen los despistados, dicen: «Oh, no sabía que yo, es que resulta que me metí en el ascensor y sin querer con el codo le di al piso número 5, entonces llegué aquí y dijo, uy, esta no se parece a la sala donde yo iba a ir, bueno, voy a echarle un vistazo». Entonces de repente el guardia le dice: «Mira, venid todos conmigo», los agarra de la mano, los mete de nuevo en el ascensor y los manda a recepción. ¿Okay? Vale. Y él se queda allí trabajando. ¿Qué ocurre? Que al día siguiente, cuando ya termina la noche, cuando ellos ya se tienen que ir porque está el autobús en las puertas del hotel esperando para llevarlos al aeropuerto, resulta que Otto es uno de los últimos en salir de la habitación. Él estaba compartiendo habitación con un amigo suyo británico, uno de los chicos que fue en la guía turística y que era el que mejor le caía, ¿no? Entonces ellos, como se habían quedado dormidos, ya llegaban tarde, estaban recogiendo todo así en plan a las prisas, salen por las puertas de la habitación, recorren en el pasillo, bajan al ascensor hasta recepción y de repente, claro, todos ya estaban metidos en el autobús, estaban esperando por ellos dos. Acaban llegando dos guardias de norcoreanos, dos guardias de seguridad norcoreanos, que le hacen así en el hombro a Otto y le dicen, por favor, ¿puedes venir con nosotros? Y en ese momento su compañero británico le hace una broma y le dice, no, Otto, ya no te vamos a volver a ver más. Y Otto le dice, ah, qué gracioso eres, no sé qué tal. Y al final resulta que tuvo razón. Porque el amigo británico se subió al autobús, el autobús marchó sin Otto, llegaron hasta el aeropuerto, se subieron al vuelo, llegaron a China y durante ese transcurso le preguntaron al guía que por qué Otto no había ido con ellos. Y el guía les dice, ah, es que me dijeron en recepción que Otto de repente han encontrado que está bastante mal del estómago y lo hemos dejado aquí porque queremos revisar que esté todo bien, no vaya a ser que se suba al avión y le dé algo. Entonces queremos asegurarnos de que abandone Corea del Norte feliz. ¿Ok?
Vale.
¿Qué ocurre? Que van a pasar meses y nadie va a saber nada de Otto. Hasta el 29 de febrero, o sea, ya casi dos meses, ¿vale? Porque pensad que fue la fiesta de fin de año.
Claro.
O sea, estamos ya prácticamente en marzo. Hasta el 29 de febrero no se va a saber nada de Otto. Y lo único que se sabe es que en los medios televisivos de Corea del Norte aparece una conferencia de prensa donde se ve cómo dos guardias están agarrando a Otto por los hombros y se lo están llevando. Otto, bastante como apagado, bastante triste, se le ve como con los ojos rojos, lo sientan en una palestra y el tío, como con una especie de papel delante suya, empieza a leerlo y dice, siento mucho haber cometido un acto criminal para Corea del Norte que me ha obligado a cometer Estados Unidos. Así que, por favor, pido perdón, nunca en mi vida me he arrepentido tanto de haber hecho algo. Entonces, claro, tú cuando escuchas eso dices, ¿cómo que un acto criminal que te ha obligado a hacer Estados Unidos? Y el tío se puso de pie, empezó a llorar y después de eso, como parece ser que no estaba en sus planes que el tío se pusiese de pie y empezase a llorar, los guardias se lo llevaron. Y dijeron, uy, parece que se está saliendo como del papel. No, no, lleváoslo ya antes de que hable de más. Entonces tú cuando ves eso dices, hostia, da a parecer como que esto es un montaje. Como que al tío lo han puesto ahí y le han dicho, quiero que digas esto, ¿no? Y el tío, sí, lo dijo, pero como vieron que se estaba yendo un poquito más del papel, dijeron, llevároslo ya, no hay nada más que decir. Claro, ¿qué ocurre? Resulta que a Otto lo tuvieron retenido en Corea del Norte porque justo esa noche de fin de año, cuando todos fueron a la planta número 5, había cámaras de seguridad grabando lo que ocurría en la cámara número 5, en la planta número 5. Y en las cámaras de seguridad se puede ver, entre comillas, como, vale, a la 1:57, 1:57.
Hashtag aquí el resumen de hoy. Para estar atento a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web podsumaricer.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsumaricer.xyz. Gracias por escucharnos.